Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasan exactamente 21 minutos de las 10 de la mañana. Hoy una tertulia bastante apretadita con nuestros contertulios, entre ellos el consejero de Cultura. Bueno, pues comentando con los distintos contertulios esa suspensión del el FEN en el pasado fin de semana, los días 2, 3 y 4, en una decisión tomada por el ayuntamiento, por la alcaldesa del ayuntamiento de La Oliva. Pero hablamos a continuación sobre el Cabildo Insular de Fuerteventura, y en este caso hablamos del pleno celebrado, y ya comentado, el pleno celebrado, el último pleno ordinario, celebrado el día 25 de junio, pero en este caso hablamos de una parte que sí que nos ha nombrado. Hemos comentado las distintas mociones, los distintos convenios que se han firmado en el mismo. Primero lo hacíamos con el presidente del Cabildo, Sergio Lloré, luego comentábamos con la responsable del grupo mayor de la oposición, María Jesús de la Cruz, por el Partido Socialista, pero además de las mociones presentadas que constan en orden del día, en el desarrollo del pleno se presentaban, lógicamente, dentro de ruegos y preguntas, asuntos de urgencia y demás, siempre van otros temas que en este caso pues no hemos comentado. Si bien es un tema que se ha hablado bastante y había una moción presentada no solamente por el Partido Socialista, sino también por la ex consejera de AMF, o la consejera antigua de AMF, bueno, pues en este caso había otra moción que se llevaba por parte del grupo de gobierno, una moción de urgencia presentada para debatir sobre un programa de participación ciudadana y una comisión de seguimiento conforme lo establecido en los artículos 4 y 9 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, aprobado por decreto 181-2018 del 26 de diciembre del Gobierno de Canarias. Y en este caso referido a los parques eólicos y fotovoltaicos que se plantean en la isla de Fuerteventura. Como saben, recientemente se habían aprobado ya una serie de parques, y ahora, bueno, pues hay otros que están en proceso de adjudicación o de aprobación, y en este caso con el rechazo por parte de una parte de la población, y también se han ido uniendo las distintas corporaciones por la dispersión y pidiendo una ordenación insular con respecto a todo ello. Bien, pues con nosotros doña Lola García, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Vicepresidenta del Cabildo, consejera de en este caso de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica y Sostenibilidad Ambiental, una mezcolanza digna de mencionar. Bueno, pues una moción que se presentaba por parte del grupo de gobierno, conjuntamente, y me imagino que también hablan de la ordenación. Bueno, me imagino, está en el propio cuerpo de la moción, viene a incidir una vez más en la necesidad de ordenar el suelo en la isla de Fuerteventura para ubicar todo este tipo de instalaciones.
Bueno, eso, como bien dice Santiago, es mucho tiempo el que llevamos hablando sobre la implantación de parques eólicos, que sí decimos, estamos a favor de las renovables, pero es verdad que hay que ordenar. Una iniciativa que surge también a raíz del movimiento ciudadano, de los colectivos que han presentado esa moción, y nosotros lo que hemos hecho es intentar darle anclaje jurídico. Porque cuando te enfrentas a un gigante de este tipo, a multinacionales, que son los que están detrás de la implantación de este tipo de parques, pues tienes que tener todo bien arreglado. Y como bien dices, pues lo que pedíamos en la moción es esa participación ciudadana, que también lo pedían ellos, para informar e ir trabajando sobre la implantación de estos parques. Una comisión sectorial donde trabajemos de forma coordinada todas las administraciones responsables, es decir, no solo el Cabildo, sino el Gobierno de Canarias y también cada uno de los ayuntamientos, y también pedíamos la elaboración de un plan territorial o la aprobación inicial del PIOF para intentar la aprobación inicial para hacer efectiva la suspensión cautelar. Es decir, cuando apruebas uno de esos dos documentos, instrumentos de planeamiento, pues puedes iniciar o puedes suspender cautelarmente la implantación. Yo creo que eso es importante. Ahí se confundía, porque hay veces que dicen es que querían la aprobación inicial en esta moción, o preparan la moción para la aprobación inicial del PIOF o el desarrollismo, que es lo que confunde. No nos hace falta una moción para desarrollar el PIOF, Santiago. Entonces, nosotros lo que buscábamos, poniendo los dos instrumentos, que es los que nos permiten la suspensión cautelar, es el primero que se desarrolle, porque es verdad que necesitamos parar para planificar bien, para ordenar bien estos parques. Porque escuchando a los vecinos te apena, y oyes y ves vídeos y ves y los escuchas a ellos, y oye, que no solo es que se cargan el paisaje, que se cargan nuestras gavias, es que no pueden vivir con el ruido. Entonces ahí, pues nosotros, nuestra obligación como políticos es también defender y escuchar a la ciudadanía. Otro de los puntos que poníamos también en esa moción era las ordenanzas insulares respecto a este tema, a la implantación de renovables. Y el punto quinto era que con el servicio de ordenación del territorio, la jefa de servicio de ordenación del territorio y el servicio jurídico, hicieran seguimiento de todas las declaraciones de interés que se han dado por el 6bis y poder ver si realmente cumple lo que dice la normativa, y si no, pues intentar llevarlo a juicio, tener todo lo que tengamos que llevar. Es decir, ver por qué un mismo proyecto se está fraccionando y se saltan así el tener la obligación de hacer la evaluación de impacto ambiental cuando tú fraccionas, si no tienes más de 3 parques, pues eso también. Y después el último punto que llevábamos de esa moción, pues es instar al Gobierno de Canarias y al Parlamento a cambiar la normativa sobre la implantación, sobre todo ese 6bis. Y sobre todo porque ahora mismo está en el Parlamento, es decir, se está debatiendo sobre la ley del suelo, sobre estos temas, y es importante pues de sentir o llevar el sentir de la ciudadanía majorera de la isla de Fuerteventura al Parlamento, y que el Gobierno de Canarias también tenga claro cuál es nuestra problemática. Es verdad que no se ha ordenado la implantación de las renovables, y tenemos un problema serio en la isla.
Bien, pero lo cierto, si usted ha sido parlamentaria, una cosa es lo que se debate en el Parlamento, y además donde se debata dentro del Parlamento, en comisión, en pleno, y además las figuras de cada uno en esos debates. Y otra cosa muy distinta es lo que plantee el gobierno, lo que haga en definitiva el gobierno de Canarias. Duermen en el cajón muchísimas iniciativas, muchísimas proposiciones de ley que al final no llegan absolutamente nada. Pero sí que ha habido, además, para mayor inri, ha habido una actuación por parte del responsable, del nuevo responsable de lo que era medio ambiente, la sostenibilidad ambiental. Bueno, pues en este caso, cuando surge el tema de el intento por parte de Red Eléctrica, no son renovables, pero son para ello, de ese tramo que está suspendido entre Twineje y Afita Twineje Antigua y Puerto de Rosario. Y bueno, cuando se dice el consejero, que el señor Malbuena, que va a coger el planeamiento, va a ser suyo el planeamiento de esos tres municipios, Twineje, Antigua, Puerto Rosario, más el del Cabildo, para a través del planeamiento forzar a que se autorice la terminación o implantación de ese corredor que la justicia deniega, no solamente a través del TCJ, del Tribunal Superior de Justicia Canaria, sino también del Supremo. O sea, cuando se trata de resolver algo y quieren, el gobierno canario fuerza todos los cables que hay que forzar, dobla los hierros que hay que doblar con tal de conseguir su propósito. Y en esto yo creo que es la mayor demostración. Esto puede pasar también con todas las energías renovables y los parques que han autorizado.
Vamos a ver, es que de ahí viene todo después. Es decir, date cuenta, como bien dices, desde la legislatura pasada estaba la compañera Nereida, porque era la que estaba en la Comisión de Industria. Nosotros, no sé si lo recuerdas, llegamos a pedir la dimisión de Pedro Ortega por todo esto, por el tendido eléctrico que se quería implantar desde Puerto Rosario a bueno, es en toda la isla. Pero lo que se logró paralizar el Cabildo fue de Puerto Rosario a Gran Tarajal. Y ahora vemos cómo vuelven otra vez por la puerta de atrás a sacar la notificación, es decir, ven la sentencia y ellos dicen, ah, vale, la sentencia dice que está mal el procedimiento desde el punto de partida de la información, pues me retrotraigo, voy a ese punto de partida y saco otra vez la información y vuelve hacer el cometer el mismo error sin informar a las administraciones.
Si yo me vale esa información, cojo otra.
Claro. Sin informar a las administraciones de Fuerteventura, sin importarme lo que dice la ciudadanía de Fuerteventura, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Canarias. Es la otra moción que también presentamos por la vía de urgencia, que es un incidente de ejecución de la sentencia, porque nosotros decimos que no se nos ha informado de la ejecución de la sentencia. Es verdad que ellos dicen que tienen tiempo para ejecutarla, y lo que nos hacen es darnos 6 meses para revisar el PIOF y adaptarlo y demás. Pero lo lógico sería que se sentara y que miráramos cuál es lo que estamos pidiendo desde la isla de Fuerteventura. El soterramiento cada vez que podamos de esos cables de alta tensión. Es lo que estamos pidiendo. Y será porque Red Eléctrica no tenga dinero, Santiago. Es decir, vemos que lo hacen en otros sitios y en Fuerteventura aquí se saltan a la torera todo y además para la conexión. Y vemos que desde esa lucha vemos cómo ahora ya son las grandes multinacionales las que también están haciendo uso o son dueños de esos parques eólicos, en la implantación de esos parques eólicos, y vemos la necesidad de, oye, Fuerteventura no me preocupa, voy allí y hago lo que quiero, pongo los parques en Gavia, es propio a la gente, porque a veces la gente no se entera de las publicaciones que salen de la apropiación para presentar alegaciones, y es lo que están haciendo, y eso es lo que no podemos permitir.
Bien, pero en este caso yo creo que falta un poco de demanda e implicación social, y a lo mejor ese detalle que usted ha comentado de que la gente no se entera de que lo que sale publicado en boletines y demás, porque no todo el mundo tiene un boletín debajo de la puerta todos los días cuando se levanta. A lo mejor es un papel de es un fallo por parte de la propia administración, ¿no? De hacer llegar de una forma más accesible a la ciudadanía toda esa información que le afecta directamente y que luego le va a crear un problema. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que eso lleva a que haya poca implicación social en temas que le afectan. No solamente que te afecte a ti, sino que afecten al resto de los ciudadanos. Y se me ocurre irme hacia Tenerife, cuando se intentó pasar aquellas torres de transición abajo por el sur, y bueno, pues salió la isla Tenerife en peso a la calle para impedir en una zona boscosa, en una zona barranco, y no recuerdo el nombre, pero bueno, la gente se echó a la calle para defender que por allí no, y tuvieron que enterrar los cables.
Claro, eso es lo que estamos. Cuando yo veo el movimiento ciudadano, al principio de junio, pues oye, uno tiene que ir y apoyar este movimiento. Y es verdad que no se entera mucha gente cuando llega. Eso nos los exponía también vecinas de abajo de Twinés en una charla que teníamos, y nos decían, es que yo cuando me vi ya con el papel cuando me vinieron, que ya me iban a expropiar, pero no me dieron tiempo de presentar alegaciones. Y recuerdo perfectamente que en el 2015, me parece, en junio del 2015, 20 y pico de junio, ya estando en funciones doña
Paquita
Luengo,
la firmante,
efectivamente, estando en funciones, yo creo que a los 2 o 3 días salía, dejaba y se incorporaba el nuevo gobierno. Y ahora vemos otra vez que pasa lo mismo. Es decir, en junio es cuando saca el gobierno otra vez que, para informar de que van a continuar con el tendido eléctrico de la isla de Fuerteventura, ese tramo que estaba paralizado y que habíamos ganado. Son cosas que no entendemos. Sin informar a las administraciones, ya no a la ciudadanía. Es que no informaron ni siquiera al Cabildo. Cuando lo vimos publicado en el boletín. Ni siquiera al Cabildo, que era el que había ido a los juzgados en contra de este tramo de tendido. Es decir, ahí es cuando tú ves que dices, oye, es que nosotros, los políticos, quien nos ha puesto es la ciudadanía, y tenemos que contar con ellos. Y es importante que ellos, pues, nos digan sus demandas y salgan, como bien dice, pues si hay que salir a la calle, porque el problema no es lo que estamos viendo ahora. Santiago,
el
a mí me gustaría.
Que no se ha instalado.
El problema es lo que no se ha instalado. Por eso estamos hablando de la.
Lo que no se ha firmado la autorización todavía, que se va a firmar.
Y la suspensión cautelar. Oye, vamos a permitir y hacemos como en otras islas. En otras islas, pues sí tenían esa ordenación y sí vemos que están concentrados en zonas determinadas. Pero aquí es un reguero de parques eólicos y plancas. Y de placa fotovoltaica por toda la isla. Es que yo no creo que se salve ningún municipio y nos afecta a toda la isla. El tema paisajístico, el tema medioambiental, el tema de ruido, es decir, y que nos va a afectar y nos va a perjudicar muchísimo.
Bien, hablamos de la participación de la ciudadanía, pero también un poco y lo uno, otro tema que también se comentaba que el llevado y traído, ya estamos en el mes de julio, me parece una tontería, pero estamos hablando desde el mes de noviembre, diciembre, del nuevo paquete de ayudas a todo lo que es pymes y autónomos. Mes de julio, nos vamos de vacaciones, bueno, se van de vacaciones, ya están los colegios de vacaciones, pero todavía se sigue hablando y no llegan esas ayudas. Claro, la gente que escucha cuando se hace una entrevista o cuando hablamos de esos temas, o cuando se comenta un pleno, y ve que desde el mes de noviembre está hablando de que va a haber un nuevo paquete de ayuda, que avanza el COVID, que va pasando la pandemia, y que no sale, que si dieron 10 millones, que al final era uno, que si ustedes subieron 10 millones más. Pero, ¿cómo está todo esto? Porque ya en el mes de julio, ¿para cuándo va? Y después de que eso se acabe, porque ahora está en exposición pública, pero después de que eso se acabe, viene la convocatoria, y después la resolución. Vamos, que se cobrará este año esas ayudas que son tan urgentes para algunos no cerrar la persiana.
Santiago, yo espero que sí. Cuando nosotros llegamos en marzo no habían bases para estas ayudas, había que elaborar las bases. Y en el mes de abril, me parece, si no me equivoco, a principios de abril ya estaban elaboradas y las mandamos, porque tienes que mandarlas al gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias también tiene su ayuda, incluso el Estado, y para que no hubiera duplicidad. Entonces nosotros mandamos las bases y tardaron un mes en contestarnos. En mayo nos contestaron. Nosotros llevamos efectivamente las bases al pleno de mayo, me parece, de junio, perdón, se publicó el 11 de junio, fue cuando se publicaron, tienen que estar 30 días hábiles en exposición, con lo cual se nos va al 23 de julio, y en este periodo del 11 de junio al 23 de julio tiene la ciudadanía, los grupos políticos, para presentar alegaciones a las bases. Y después ya pues iremos al pleno de final de julio y contestaremos si hay alegaciones, que se ha dicho que se van a presentar alegaciones, si hay alegaciones contestaremos y a partir de ahí sacaremos la convocatoria. Es verdad que son muy necesarias y por eso nosotros le hemos dado el tiempo, hemos estado cumpliendo los tiempos justos y necesarios. Es decir, llegamos en marzo, en abril ya teníamos las bases, tardamos menos de un mes en elaborar esas bases, tardamos el personal técnico, los técnicos del Cabildo, que es a los que siempre tengo que agradecer. Hay gente que le molesta, pero es verdad que en menos de un mes elaboraron esas bases y podemos decir, que podemos contar con esas bases, porque no es lo mismo, no es la situación. Ahora mismo no estamos en estado de alarma, no puedes cumplir lo mismo que estaba en el 2020, que te podía saltar todos los procedimientos. Ahora mismo no, tienes que cumplir los procedimientos. Y eso es donde estamos. Unas ayudas que son muy necesarias, recordamos que son 3.000 euros, 6.000, hasta 6.000 euros para los autónomos, hasta 20.000 euros para las micro y pequeñas empresas y hasta 30.000 euros para las medianas empresas, que es algo que no estaba contemplada o que no se dio ayuda en la anterior el año pasado a las medianas empresas, es decir, a empresas que lleguen hasta 250...
Que pasen de 5 trabajadores.
De 250 hasta 250 trabajadores.
Pero cuando se anuncian estas ayudas por parte del anterior grupo de gobierno, ¿no se elaboran las bases para esas ayudas?
No, cuando nosotros llegamos, no solo no estaban elaboradas las bases, sino
Que para que nos entiendan los oyentes, las bases por las que se han de regir.
Por las que se han de regir.
Esa ayuda, la solicitud de esa ayuda.
Es que para dar subvenciones siempre tiene que haber una base. Yo no, ¿en qué te basas tú para darle a una empresa sí y a otra no? Están diciendo, no, le das por orden de llegada. Sí, sí, y volvemos otra vez a lo mismo. Y si un negocio, un pequeño negocio, no se entera ese día que sale, se abre la convocatoria y a lo mejor ha tenido más pérdidas que otro, ¿por qué se la va a llevar uno y se la va a llevar otro? Y el otro a lo mejor no alcanza. Entonces ahí es donde tú tienes que tener unas bases y tienes que establecer unos criterios, porque no nos olvidemos, es dinero público, es dinero de todos. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar estas ayudas? Realmente tiene que estar justificada por la situación en la que estamos. Hay empresas que han sufrido pérdidas que están durante el cierre y demás, y a esas empresas y esos autónomos son los que tienen derecho a recibir. Si hay empresas, que dudo que haya, o si hay, son pocas las que no han tenido pérdidas, sobre todo en la isla de Fuerteventura, por la dependencia que tenemos del turismo, pues ahí es donde estamos. Y otra cosa importante, hablaban de 10 millones de euros, pero en el presupuesto que se aprobó en febrero solo había 1 millón de euros. Nosotros teníamos que poner en el suplemento los 10 millones que pusimos, de esos 40 millones, que también lleva un procedimiento, es decir, teníamos que esperar a la liquidación del presupuesto para poder hacer el incrementar los remanentes líquidos de tesorería, casi 40 millones. Ahí estaban los 10 millones que incrementamos también. Que también sufrió alegaciones, y prácticamente esos 40 millones o el suplemento que incorporamos se puso en funcionamiento, que el Cabildo podía utilizar la semana pasada. Se podía contar ya que pudieran los servicios utilizar el dinero del suplemento.
Bien, lo cierto, habrá pasado la situación COVID como estaba establecida a través del estado de alarma. Lo que no pasa, creo que tarde en pasar es la situación de venida de esa o como consecuencia de esa primera, la situación de las empresas está siendo ya desesperante. Bueno, de aquellos que van quedando abiertos, la mayoría de muchos establecimientos han echado persiana o están liquidando su existencia. Ya lo veíamos en la Feria del Saldo otro día, que no es otra cosa que intentar sacar lo que se tiene inmovilizado. Ha habido quejas, no solamente con ayuda del Cabildo, sino con todas las ayudas a todos los niveles. Las exigencias que se plantean a quien solicita ayuda. Y entre otras, bueno, pues, ¿quién escapa ahora mismo a tener un recibo pendiente con la administración? Una cuota pendiente, una cuota de seguridad social, cualquier autónomo, un pago de esa condición de autónomo. ¿No se ha podido solventar este tipo de situaciones?
Lo que nosotros hemos consultado y lo que nos han dicho es que si llegas a un acuerdo de pago con ellos y vas fraccionando el pago, pero tú llegas al acuerdo de poder pagar esa deuda...
Es que sea el caso de gente que puede recibir una ayuda mayor de la deuda que tiene, con lo cual, a lo mejor, descontando la deuda, le puedes pagar la diferencia y lo haría y le convertiría en una persona... Uh-huh. Casi feliz.
No, o con lo que te digo, si realmente nos permiten llegar, que ellos lleguen a acuerdo de pago, a lo mejor con la ayuda que tú le das, pueden liquidar esa deuda, porque todos conocemos la problemática que tienen las empresas. Y si me permites, Santiago, efectivamente el sábado y el domingo tenían aquí la Feria del Saldo y veíamos, pues, y comentabas con los comerciantes, pues la problemática que han tenido y cómo ha ido bajando. De ahí, como antes también hablabas de lo del FEN, yo aprovecho, digo, no solo los que tienen una tienda, un negocio de ropa, de zapatos, de restauración, es que no nos podemos olvidar del sector cultural también. Es decir, tenemos que abarcar todos los sectores y desde el Cabildo lo que hemos hecho es activar y poder e intentar ayudar de todas las formas posibles que tenemos en el Cabildo, todos los sectores, incluso el cultural, porque como antes también vi al consejero Raico salir, el trabajo que hizo para poder sacar adelante el FEN y la problemática que hemos tenido, si tenía los permisos o no tenía los permisos, ya él ha dicho que efectivamente tenía los permisos, es un trabajo y tenemos que ser responsables, lo que tenemos es que tachar no las cosas que estamos haciendo bien, no la cultura que es segura, que se iba a desarrollar de forma segura dentro del campo de fútbol del Cotillo. Lo que tenemos que intentar desde los medios de comunicación, desde las instituciones, desde los políticos y políticas, oye, es que las cosas que no hacemos bien es corregirlas. Y lo que tenemos que tener cuidado son esas fiestas ilegales que se están produciendo a lo largo de toda la isla, que es el problema. El problema no es la actividad cultural. El problema no es irte a un restaurante y sentarte y que cierren los restaurantes. Vemos la lucha que tuvo Tenerife y cómo el gobierno tuvo que rectificar. Fuerteventura estuvo en nivel 3 varias semanas con la problemática que no podían entrar dentro de los restaurantes. Es decir, oye, es que hay gente que se ha gastado un dineral para cumplir los protocolos sanitarios y los tenemos que ayudar. Y eso es seguro. La hostelería es segura. La restauración es segura. El poder ir a cualquier tienda y comprar es segura. Y la actividad cultural es segura. Y tenemos que ayudar a esas familias que también comen de la cultura. Yo me acuerdo perfectamente de a principio, bueno, o hará casi a principio de año o así, todo el mundo ponía en su Facebook apoyo la cultura y ahora resulta que vemos lo que ha pasado. Es decir, siéntense, vamos a hablar y vamos a mirar, porque ahora empieza la fiesta del Carmen y empiezan otras fiestas y la isla se llena de fiestas.
Y hay conciertos.
Y hay conciertos. Entonces, oye, lo que no podemos hacer es, si nosotros lo hacemos con un protocolo que garantice cumplir las normas sanitarias, lo que tenemos que educar, Santiago, es a la gente, y no me gusta decir solo los jóvenes, porque parece que los estamos criminalizando, es toda la población. Oye, es que tenemos que cumplir, que sigue estando ahí, que nos hemos confiado porque estamos con las vacunas y porque vamos avanzando, pero hay que cumplir las normas. Y después la ventaja que tenemos y que nos permite estar más tranquilos es que en el hospital no teníamos ningún paciente en la UCI, no había ningún paciente COVID en el hospital a fecha de ayer que yo estábamos mirando.
A fecha de hoy todavía seguimos.
Todavía, por eso.
Lo que pasa es que está habiendo demasiada incoherencia en la administración pública y lo explico. Ahora mismo está Fuerteventura en nivel 2 y está peor, con más restricciones que Tenerife en nivel 3. ¿Por qué? Porque en Tenerife los empresarios se rebelaron y se plantaron ante el gobierno y ha tenido que adaptarse, además recurrieron a los juzgados y a través de un contencioso y les ha dicho que bueno que abran cuando el tiempo que les dé la gana y que nadie te puede prohibir eso porque no existe un estado de alarma. Y ahí tenemos esa situación. Fuerteventura tiene más restricciones que Tenerife después de bajarse los pantalones del gobierno de Canarias. Y después hay una cosa que a mí me chirría ya los oídos, que es cuando dicen, no, es que nos relajamos porque están las vacunas y demás. Mire, el Consejo de Gobierno de Canarias, en su último consejo, no esta semana, sino la anterior, el 25 de junio, decía, medidas dirigidas a las administraciones públicas, no a la población. Dice, el nuevo acuerdo de gobierno se recoge que las administraciones públicas deberán intensificar de forma exhaustiva las campañas de comunicación que refuercen el mensaje sobre la trascendencia y la vigencia de las medidas no farmacológicas a todos los sectores y áreas de actuación de los departamentos de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a las distintas administraciones locales del archipiélago canario. Es que se ha abandonado cualquier tipo de campaña de concienciación y la única información que están recibiendo los ciudadanos, que ya hay quienes también manifiestan que están hartos de recibirla, aunque hay que darla, es los números que salen cada día de infectados, de nuevos contagios o de alta. O sea, no está viendo por parte, y esto lo dice el Consejo de Gobierno de Canarias, en un acuerdo del Consejo de Gobierno. Y el propio gobierno, los propios cabildos, los propios ayuntamientos, nadie está haciendo nada, sino sencillamente se está dejando a criterio de lo que interprete cada uno a través de las redes sociales.
Nosotros, a raíz de lo que había sacado el gobierno, ayer en Consejo de Gobierno aprobamos también esa comunicación que tenemos que hacer desde el Cabildo de Fuerteventura con los medios de comunicación, porque es la mejor forma de llegar, como bien dice Santiago, de llegar a la ciudadanía. Es decir, mantenerlos informados y que sean conscientes de la realidad que se está viviendo, no solo en Fuerteventura o en Canarias, sino en todo el planeta, la realidad de esta y cómo tenemos que actuar. Así que, efectivamente, ahí tenemos que apoyar, trabajar coordinadamente no solo las administraciones, sino también con los medios de comunicación, que hacen un gran trabajo y han hecho durante esta pandemia un gran trabajo.
Consejera, en más de una ocasión he comentado con distintos intervinientes, tanto de gobierno como de oposición, no solamente el Cabildo, sino en toda la administración de Fuerteventura y de Canarias, de España. Esta legislatura yo creo que pasará a la historia por ser la legislatura con más dinero constante y sobrante por parte de las administraciones públicas. No solamente en las cuentas bancarias, sino que, bueno, el Cabildo de Fuerteventura ha ido incorporando no solamente los remanentes, primero aprobar el presupuesto, después incrementar el presupuesto, después aprobar los remanentes, luego más tarde todo lo que era la liquidación del presupuesto del año anterior, incorporar también todos esos excedentes al presupuesto. Yo creo que es el presupuesto, cuando lo veamos al final, va a ser el presupuesto más grande en todas las administraciones, ¿eh? Desde Betancuria hasta el Cabildo. El presupuesto más grande de la historia reciente de Canarias, no digo de todas, pero yo creo que me atrevería a decir que de todas. Y sin embargo, ¿en qué va a cambiar eso la situación económica de los vecinos de Canarias?
Bueno, te encuentras ahí, Santiago, nosotros por lo menos nos encontramos con el problema, que es lo que siempre he dicho.
Porque después, al final, siempre hay una cantidad que ir al banco. Pero esa cantidad es nada más y nada menos que el suspenso de la administración por no ser capaz de gastarlo.
Fíjate, efectivamente.
Lo que se llama ejecución presupuestaria.
Sí, sí, sí. Cuando nosotros nos decían, no, que pongan todos los remanentes a disposición lo antes posible. Yo dije aquí, en este medio, y lo he dicho, si el problema no es el dinero, el problema precisamente es la ejecución. Te han dado dinero, pero no te han dado los medios para poner y agilizar, es decir, limitar la burocracia que tienes que hacer para un contrato, o incluso poder permitir contratar personal, porque necesitamos contratar personal, como digo yo, cuando llegamos al Cabildo, lo que me extraña a mí, que durante tantos años, pues los servicios transversales que tenemos en el Cabildo no tenga personal fijo. Porque cuando yo llegué, justamente se acababa de ir una persona que llevaba pues un año, dos años ya trabajando en el servicio de contratación. Y te encuentras esa problemática y que tú dices, oye, hay que estabilizar las plantillas de las administraciones, sobre todo en esto. Y sobre todo el tema de toda la documentación y todos los plazos, lo que estábamos hablando antes, Santiago, para poder publicar, para poder sacar las ayudas autónomos y pymes, tiene que pasar 30 días hábiles. Oye, porque no podemos y podemos reducir a 15, pero es lo que te establece la normativa. Y al no estar en estado de alarma de alarma y al no sacar el gobierno nada...
¿Que pues, reducía los plazos?
Que reducía y te permitía, bueno, es que durante el estado de alarma, mientras estuvimos confinados, es que no tenías que cumplir los procedimientos ni de contratación, es decir, era en estado de emergencia y adjudicabas directamente. Eso ahora no lo puedes hacer.
Y se justificaba todo con COVID.
Se justificaba todo con COVID, eso no lo puedes hacer ahora. Y efectivamente, es que ahora tienes las reglas de gastos que no las tienes que cumplir, puedes utilizar todo el remanente que tenías ahí, pero claro, al tener que cumplir los plazos, pues la administración va mucho más lenta. Teníamos que haber continuado con el estado de alarma y haber sacado lo mismo y reducir los plazos, que nos permitiera reducir los plazos para poder ejecutar todo ese dinero. Es que ya están diciendo todas las administraciones, vamos a tener problemas para ejecutar el dinero que nos viene de Europa. Ya lo están diciendo en los medios de comunicación, es decir, sí tenemos, nos va a venir mucho dinero, pero que lo tienes que justificar y vamos a tener problemas para estar justificando todo ese dinero. Y yo creo que es importante, oye, todo el procedimiento de contratación, todo lo que tienes que hacer, pues habrá que simplificarlo.
Claro, el gobierno de Canarias habla de contratar alrededor de 300 personas para poder desarrollar los fondos que vienen de Europa. Pero esas 300 personas y el tiempo que va a durar se pretende que sea con cargo a los presupuestos que vienen de Europa. Y al final uno se pregunta, bueno, contrataremos 4 chiringuitos más y ¿qué va a quedar para la sociedad? ¿En qué va a servir de transformación económica o en activación de la economía de Canarias?
Pues es que esos fondos tendrían que ser principalmente para todo eso. Estaban hablando para temas medioambientales, para el tema de la depuración de agua, tan necesaria, por ejemplo, para la isla de Fuerteventura y para todo, que no se vierta agua al mar, Es decir, que ni una gota de agua al mar. En lo del reciclaje, es decir, Zurita, nosotros podríamos reformar, que date cuenta que tenemos ahí desde hace muchos años partidas para poner la planta todo en uno, toda la maquinaria, y todavía eso está con el gobierno de Canarias, que es quien pone también presupuesto, y todavía tenemos en Zurita sin la planta de todo en uno. Para el transporte público, Santiago, hablábamos de tan necesario que lo tienes que activar, que puede ser sostenible, un transporte sostenible, llegar y mejorar todo el transporte público en la isla de Fuerteventura, y sobre todo para ayudar a las empresas en su digitalización tan necesaria.
Empresas y administraciones, porque ustedes recientemente se trasladaban a Pajras para hacerla, porque era el primer municipio que hacen llegar toda esa posibilidad de digitalizar la administración, ¿no?
Sí, con el proyecto Smart Isla, que lleva desde trabajando con Red.es y Telefónica, pues se ponía en marcha ese proyecto de digitalizar toda la administración, que ya se hizo en el Cabildo. Y ahí estamos. Es decir, esa es la parte que tenemos que avanzar. En todas esas cosas, ellos pueden contratar, y vamos a ver cómo van a contratar. Ahora también dicen que el tema de los interinos también se va a solucionar.
Hoy están en ello.
Es por eso que hoy también están sentados, a ver cómo se soluciona. Y tú dices, bueno, pues vamos a ver todo el dinero que ellos también dicen que nos va a llegar, que va a llegar a la isla de Fuerteventura, que va a llegar al resto de islas, cómo va a llegar y cómo lo van a repartir. Porque, como teníamos en la reunión con Román Rodríguez, decíamos, si Fuerteventura es la isla que se demuestra que ha sido la más afectada por el tema COVID, yo espero que a nosotros nos den los millones que necesitamos para recuperarnos. Es decir, en todos los sectores, y esa ayuda a los empresarios de todos los tipos, del sector del transporte, del sector hotelero, del comercial, es decir, todos, porque aquí en Fuerteventura nos hemos visto afectados, o se han visto afectados todos los sectores, porque tenemos una gran dependencia del turismo, incluso el sector primario, poder ayudar y el producto local venderlo, que es primordial.
¿Pero está Fuerteventura preparada para ir más allá de asfalto, que hace falta, de aceras y de ese tipo de obras? Porque bueno, el Ayuntamiento de Puerto habla de sacar a licitación una serie de obras y producir obras para movilizar así el sector de la construcción y todo lo que se mueve alrededor. Pero Fuerteventura está porque, fíjense que ya hemos dejado de hablar del FEDECAN, que tanto costó, que tanto se habló. Hemos dejado de hablar del FEDECAN. ¿Qué fue del FEDECAN?
Bueno, pues ahí estamos nosotros haciendo, preparando.
Se habla que no se ha justificado el año 2018.
El del 18 lo tenemos que... Se está pidiendo la justificación ahora, efectivamente. Ahora tenemos que presentar alegaciones al FEDECAN del 18. Estamos en ello. Tenemos 10 días. Llegó en estos días. Tenemos 10 días para presentar alegaciones al FEDECAN. Y tenemos que firmar el convenio, porque Fuerteventura tenía un convenio de 5 años, terminó, y tenemos que volver a firmar, como otros cabildos, si tenían 10 años, nosotros solo 5, tenían que firmar esos 5 años que faltan. Santiago, yo creo que nosotros donde tenemos que ir es a atender en la isla de Fuerteventura, que porque tenemos necesidades, buscar todo lo necesario para tener una mejor atención hacia las personas, a nuestros mayores, porque vemos las necesidades que tienen, a las personas con discapacidad, que Fuerteventura también vemos las necesidades que tiene, tener una isla más accesible, más sostenible. En esa es la que tenemos que planificar. Por eso te estaba hablando de residuos, te estaba hablando del transporte sostenible, hablar de accesibilidad y hablar de ayudar a... No a construir más, que esa es la mentalidad que tenemos, sino en la parte hotelera a reformar. Y hemos visto grandes cómo se han ido reformando hoteles e incluso le han dado premios y reconocimientos a esos hoteles que se han reformado en la isla de Fuerteventura, incluso durante el tiempo de pandemia. Y ahí es donde tenemos que ir apostando. Y sobre todo también lo que decíamos, oye, pues la digitalización y que las administraciones públicas estén más cercanas, es decir, más cercanas al ciudadano, porque como veíamos, no llega toda la información, buscar la manera de que llegue la información al ciudadano y más cerca de su municipio y a poder atender las necesidades de la persona. Ahí es donde tenemos que ir.
Pues Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Ya son las 11 de la mañana. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio de cultura con la Biblioteca de Verano de Corralejo, que ayer se presentaba precisamente, y ahí con la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hasta una nueva ocasión, y esperemos que ya para esa fecha pues los autónomos y pymes de la isla Fuerteventura puedan estar disfrutando de ayudas y celebrando que realmente lleguen para solventar el problema, no cuando tengan que pagar ya los gastos funerarios.
Gracias. Eso esperamos, Santiago. Muchas gracias.
Saludos. Bueno. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida, como les hemos comentado, vamos a hablar sobre la Biblioteca de Verano ahí en el Muelle Chico de Corralejo. Saludos.